Quizás suene un poquito revolucionario. ¿Sabían ustedes que Eduardo, Jorge y yo somos sacerdotes? Ah, bien. ¿Pero sabían que Vicky y Mika también lo son? Ah, bien. Bien. Vamos a hablar acerca del sacerdocio cristiano. Una vez una creyente recién convertida vino a su pastor para que orara por una necesidad puntual que ella tenía. Y él le contestó: mira, lo voy a hacer con mucho gusto, pero ¿sabes que vos también puedes ir a Dios? No, es que usted tiene más llegada. Ella venía de un trasfondo católico, era bastante lógico, aunque aún así, viniendo de un trasfondo evangélico, muchas veces hay esto de, bueno, vos estás un poco más cerca de Dios, o algo por estilo, ¿no? Entonces, por favor, intercede o ora en mi lugar, ¿no? Ahora, el pastor luego le dijo: mira, desde un punto de vista bíblico, tú tenés el mismo derecho, privilegio de acercarte a Dios como yo. La misma cercanía. De hecho, sos sacerdote frente a Dios. Entonces vamos a ver un poquito lo que la Biblia enseña acerca de este tema tan, tan especial. Vamos a ver el sacerdocio cristiano. Pero vamos a empezar a verlo en la Biblia, el sacerdocio en la Biblia. Cuando damos una mirada a esa institución a lo largo de toda la Biblia, descubrimos que hay en cuanto al sacerdocio, cuatro periodos. Podríamos hablar en primer lugar de un periodo del sacerdocio familiar, que era la época premosaica, antes de Moisés, antes de la institución del sacerdocio como tal. Ahí el sacerdocio lo ocupaban los líderes de la familia. Por ejemplo, Job, recuerdan que él ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos habían cometido algún pecado. Abraham, el sacerdote de la familia, Isaac, Jacob, y así podríamos seguir. Entonces eran sacerdotes familiares. Después de la institución de la ley, obviamente se instituyó un grupo de personas de una tribu especial, la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví todavía una familia especial, la familia de Aarón y luego sus descendientes uno tras otro. Después viene con el cierre de la dispensación de la ley. Al empezar la dispensación de la iglesia, empieza el sacerdocio eclesiástico, el sacerdocio del creyente. Y después en el milenio habrá un sacerdocio universal llevado a cabo por el Señor. Entonces vamos a ver el sacerdocio del creyente. Vamos a tocar un tema realmente trascendente. Pocas veces expuesto, pocas veces hablado, hasta suena un poquito raro, pero bueno, está basado absoluta y completamente en la obra de Cristo. Entonces vamos a ver el sacerdocio del creyente, pero en cuanto a eso, primero tenemos que ver el sacerdocio de Cristo mismo. La palabra Cristo significa ungido, como seguramente sabemos. ¿Y ungido para qué? Ungido para un triple ministerio. Jesucristo fue ungido allí cuando el Espíritu Santo vino sobre él, o incluso algunos dicen cuando fue concebido por el Espíritu Santo, pero visiblemente para que todo el mundo supiera, ahora empieza el ministerio público del Señor, fue ungido para el ministerio de sacerdote, profeta y rey. Esto lo podemos observar de una forma bastante clara a lo largo de su ministerio y también a través de las cartas. Pero si observamos un poquito el sacerdocio, estaba limitado especialmente a la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví a Aarón. Ahora, vamos a observar que Jesucristo es sacerdote, pero claro, sabemos que no era de la tribu de Leví, sino era la tribu de Judá. Entonces, ahora lo vamos a ver, que tuvo su solución, Dios ya lo tenía previsto esto, pero en cuanto al sacerdocio en sí, tiene varias características Jesucristo para ser sacerdote. Fue elegido. Aarón fue elegido. Jesús fue elegido. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él fue el escogido para llevar a cabo la salvación. Por ejemplo, en Hebreos, leo una frase, nomás 5:4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios. Y ahí pone cómo lo fue Aarón. Pero luego sigue desarrollando la idea, así también fue elegido el Señor Jesucristo. Y la principal acción de ese sacerdote era justamente el de ofrecer sacrificios, de acercarse a Dios a favor del pueblo, expiar el pecado del pueblo. Y claro, Cristo lo hizo una vez y para siempre. No hay necesidad de volver a realizar sacrificios. Tenía que reflejar santidad. Aarón tenía una vestidura completamente blanca y una mitra blanca con la plaqueta de oro que decía santidad a Jehová. Jesucristo, el santo de Dios. A su vez, como sacerdote, tenía que ser del orden de Melquisedec. Y eso es lo que se desarrolla allí en Hebreos, sobre todo el capítulo 7, de una forma realmente magistral. ¿Cómo Jesús podía ser rey? Bueno, tenía que ser descendiente de David y de la tribu Judá. Pero ¿cómo podía ser sacerdote? Tenía que ser de la familia de Aarón, pero no lo era. Entonces había algo superior que el sacerdocio aarónico. De hecho, anterior incluso al sacerdocio aarónico fue Melquisedec. ¿Recuerdan la historia de Abraham que se acercó allí después de tener una gran victoria cerca de Jerusalén, Salem? Y allí se le salió al encuentro este hombre tan extraordinario llamado Melquisedec. Y era rey y sacerdote allí en Jerusalén, del Dios Altísimo. Y ahí tenemos un anticipo de lo que sería. Abraham le da el diezmo a Melquisedec y Melquisedec bendice a Abraham. O sea, siempre es así que el mayor bendice al menor. El menor le da el diezmo al mayor. Entonces, indirectamente, en la descendencia de Abraham habría de venir Aarón. Entonces, indirectamente, Aarón estaba ofrendando a Melquisedec y al revés, Melquisedec bendiciendo a Aarón. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es superior y por eso Jesucristo es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora, ¿cuál es la actividad de un sacerdote? Básicamente era la de reconciliación, intercesión y bendición. Y esto lo hace Cristo en una forma absolutamente perfecta. No vamos a entrar en detalles en cuanto a esto. Sería un estudio aparte. Se estudia cuando se estudia un poquito el sacerdocio de Jesucristo. Ahora, vamos al punto que nos toca a nosotros. La identificación con Cristo. Y ahora sí, les pido que busquemos estos dos pasajes. En primer lugar, Gálatas 3:28, y después vamos a leer 1 Pedro 2:4-9. Gálatas 3:28, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y quiero destacar esa partecita, ¿no? Ustedes son uno. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Ya no hay diferencia entre clase social. No hay un clero. Voy a eso, ¿sí? Quiero incentivar esto. No hay un clero. Todos, frente y en Cristo, somos lo mismo. Valemos lo mismo. Y en cuanto a este tema, tenemos la misma función. Ahora vamos a 1 Pedro. 1 Pedro 2:4-9. Uno de los pasajes más claros de la identificación y nueva tarea del creyente la encontramos allí. Dice en el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ilustración que toma Pedro acá es acerca de la construcción. En aquel entonces ustedes saben que no se conocía el hormigón todavía. Entonces, sobre todo en Israel, un país con muchísima piedra, entonces se edificaba con piedras. Se juntaban un montón de piedras y luego el constructor se ponía ahí a elegir qué piedras serían útiles para la construcción del edificio que estaban planeando. Las que no eran puestas aparte. Ahora, Jesús mismo dice, y varias veces en la Escritura encontramos que Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos, es la piedra. Sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia, lo vimos en estudios anteriores en cuanto a la base, el fundamento de la iglesia, es Cristo, es la roca. Ahora, en esa construcción hay otras rocas más, hay otras piedras más que se van uniendo, pero la roca principal es Cristo. Y Jesús, hablándole a los religiosos de su tiempo, le decía, ustedes han desechado la piedra, la han puesto a un costado, pero esa piedra ha sido, o ha vuelto a ser piedra fundamental, piedra preciosa, la base para la construcción de todo el edificio, para que se haga una casa espiritual. Ahora, cada creyente entonces, para los que creen en Cristo, esta piedra se vuelve preciosísima, porque es nuestra seguridad, es nuestra base, sobre ella edificamos, en ella estamos unidos, por eso leíamos el pasaje allí de Gálatas 3:28. Estamos unidos en Cristo absolutamente unos, todos formamos parte de esta construcción. Ahora, para los que desechan a Cristo, o sea, no creen en Jesucristo como su Salvador personal, esta misma piedra se vuelve una piedra de juicio. Para ellos, el regalo de Dios rechazado significa o se transforma en condenación. O es dentro de la construcción de ese templo, de esa casa espiritual, o es afuera con todo lo que esto significa. Ahora, los creyentes, los que creen en Cristo, entonces se vuelven uno en Cristo Jesús, como veíamos, y piedras vivas, en un templo espiritual. En un templo espiritual. Observamos allí una identificación absoluta con el Señor. Y ahí aparece una palabra, una expresión, acercándoos. Y esto implica un hecho continuo. No solo en el momento que hemos conocido a Cristo como Salvador, sino es algo consecuente, constante, continuo, de búsqueda de una profunda relación con Cristo. Esta es la base, aparte de depositar la fe, ese acercamiento habitual, estrecho con el Señor, es la que nos lleva a convertirnos y permanecer siendo sacerdotes espirituales. Por lo tanto, el creyente es un sacerdote que trabaja, pero cuyo fruto está absolutamente ligado a la dependencia con Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. Cristo es categórico, o sea, cualquier cosa que quisiéramos hacer en lo personal o dentro de la obra, separado de Cristo, en la independencia de Él, está destinado al fracaso, no tiene fruto. También tenemos que aclarar que cada verdadero creyente es un sacerdote. No hay un clero. Lamentablemente en las iglesias esto se ha establecido, viniendo obviamente de todas las religiones tienen un clero, o casi todas. Pero Son personas como designadas de una forma especial, como si tuvieran un privilegio especial, una aptitud especial, y tienen una llegada mejor, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pareciera que estuviera más cerca de Dios y a través de ellos de alguna forma se llega a Dios. Pero no es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Justamente ya no hay eso. Obviamente hay liderazgo levantado por Dios dentro de la iglesia, reconocido por la iglesia, pero esto no es un clero. Todos somos sacerdotes. Cada creyente, sea hombre o mujer, incluso un niño, es un sacerdote. Si aceptó a Cristo como Salvador. Hasta él. Es un privilegio realmente que tiene todo creyente, aunque también conlleva una gran responsabilidad que veremos un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es la función del creyente? Allí vemos en este pasaje varias cositas. Todo creyente es una piedra viva. Cristo es la piedra viva, y cada uno que es construido, añadido a esa construcción espiritual, obviamente se convierte en una piedra viva también. Una piedra viva que está relacionada con los que están al lado. Obviamente, ni que hablar con el fundamento. Se vuelve entonces viva por la unión con Cristo. Por eso hablamos de un sacerdocio universal de los creyentes. Los verdaderos creyentes en Cristo. No cristianos, porque cristianos hay muchos. Pero que no tienen una relación personal con Cristo, no entran en esa categoría. Se pueden llamar cristianos. Pero si no tienen a Cristo, les falta justamente esa conexión que las hace una piedra viva. Entonces, Dios nos mira en Cristo, unidos a Cristo, y por lo tanto formamos parte de ese templo, de esa casa espiritual, y somos un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que venir bañados para ejercer el servicio en el tabernáculo o en el templo. Pero como se ensuciaban justamente al hacer las diferentes actividades, se tenían que estar limpiando, lavando las manos y los pies en el lavacro, en ese recipiente grande de agua que había allí a la entrada del lugar santo. Ahora, si nosotros somos sacerdotes, ¿con qué se limpia nuestra impureza? Ya fuimos lavados. Lo que dijo Jesús a Pedro, ya fuiste lavado. Pero te falta un lavamiento constante. Y esto la Biblia dice que es a través del lavamiento de la palabra de Dios. Entonces, un sacerdote creyente, ¿no? Un creyente tiene que tener continua identificación con Cristo, pero asociado con la palabra. Si yo no leo la palabra, ¿cómo me quito las impurezas? ¿Cómo puedo llevar a cabo un servicio que honre al Señor? Sigo estando en el templo, pero soy una piedra media problemática, ¿verdad? Como veíamos allí en Gálatas 3:28, esto incluye a todos, incluye incluso a las mujeres, y no interesa el estado social, esclavos. No había problema. Es para todos. Por eso desapareció el clero. Lamentablemente, ahí por el siglo III se volvió a instaurar, copiando lo que se veían entre los ídolos o las naciones paganas, y se implementó un clero. Pero fue dañino para la iglesia. La alejó de la palabra. De hecho, al alejarse de la palabra, se instauró un sacerdocio humano que no tenía nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero somos un sacerdocio espiritual. Y la dignidad del sacerdocio del creyente realmente es muy elevada, por la cual cada uno tiene que cuidar su propia santidad, unidad con el fundamento. Ahora, todo creyente es incorporado a este edificio, forma parte del mismo. Ahí leíamos en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Allí esa orden, ¿no? Ese imperativo, sed edificados, contiene la idea de un propósito. Como si dijera acá, seguid siendo edificados. De hecho, al aplicar los dones que tenemos, ¿Qué estamos haciendo? Edificando la iglesia. Cada uno tiene un don mínimo. Tiene que estar involucrado. Entonces edifica la iglesia. Yo soy edificado por el don del de al lado. Y el de al lado con el mío. Y así crecemos en esa casa espiritual. Entonces todo creyente está involucrado para que formemos un templo santo. Todo creyente oficia como sacerdote. Es un sacerdocio que incluye a todos. Y en el versículo 9, Pedro afirma en forma categórica, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Justamente ese concepto de linaje escogido nos señala una ascendencia, una pertenencia a la familia de Dios. Hoy se citaba el pasaje este, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Formamos parte de la familia más extraordinaria que existe. Formamos parte de la familia de Dios. Esto es fascinante. Dios ha decidido fijarse en mí, en vos, en usted. Nos ha unido en una familia. Somos parte de un mismo cuerpo. Y a su vez tiene el título de real sacerdocio. Algo similar lo leemos de parte de Juan en Apocalipsis 1:6. O sea, para que veamos que no sea algo solo de Pedro, sino también lo dice Juan, lo dice Pablo. Allí dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ha abierto el camino al Padre. Y Él se ha sentado en el trono con el Padre. De eso creo que todos estamos de acuerdo, hay varios pasajes que lo dicen. Pero ahora nos invita a estar al lado de Él. O sea, ese mismo lugar que ocupa a Cristo al lado del Padre, es espiritualmente hablando el nuestro. Si pensamos allí en Hebreos 10, voy a leer desde el 20. Del 22 está bien. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Nos está invitando. Más claro todavía el 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, vení. Te invita a Dios. Cristo. Vení. Te quiero escuchar. Quiero ver tu ministerio. Desarrollarlo en plenitud, en absoluta presencia del Padre. ¿En base nuestra? No. ¿Mérito nuestro? No, obvio, no. Fue Cristo que abrió el camino allí a la presencia del Padre. Y por eso nosotros tenemos el acceso. Dios nos ve a través de Cristo. A nadie más en el pueblo de Israel, sino solo los sacerdotes, les correspondía acercarse a Dios. Solo ellos lo podían hacer. Pero hoy, todos tenemos ese privilegio. ¿Lo usamos? No necesitamos intermediarios. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hubo uno que abrió el camino y ahora tengo acceso libre a la presencia de Dios. No lo tengo que hacer a través de una persona. No necesitamos de sacrificios. No accedemos por nuestros propios méritos o por obras que pudiéramos hacer. Al contrario, nos servirían. Todo está hecho, por eso tenemos el acceso libre. Siempre estaríamos en falta si no fuera de esta forma. Ningún hombre es perfecto. ¿Quién puede acercarse a Dios por sus propios méritos? Si no fuera por Cristo, no funcionaría jamás. En el Antiguo Testamento, nadie podía ser rey y sacerdote. Ahora, justamente al ser sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, que fue rey y sacerdote de Dios Altísimo, Jesucristo tenía ese privilegio y derecho, y lo ocupó. Y ahora lo comparte con nosotros. O sea, son cosas realmente muy profundas, que quizás nos cueste asimilarlas. El inmenso privilegio y nivel que ocupa el creyente al estar en Cristo. Sucede lo increíble al estar unidos a Él. Él nos hace partícipes de ese real sacerdocio. Vamos a gobernar un día con Él incluso. Por un lado, la Biblia nos muestra nuestra tremenda debilidad, pecaminosidad, incapacidad de acercarnos por nuestros propios méritos a Dios. Pero en base a los méritos de Cristo, ahora formamos parte de una unidad indivisible, inalterable, con Cristo. Tenemos esa misma naturaleza divina, como también escribe Pedro en 2 Pedro 1:4. Y Pedro escribe también, acá en el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Claro, no hay otra. Cristo lo es todo. Nada yo. Al contrario, un desastre. Pero en base a la obra de Cristo, todo perfecto. Realmente fascinante. Entonces, vamos a observar un poquito nuestra responsabilidad. Los sacrificios del creyente. Claro, el sacerdote está para algo, ¿verdad? Antiguo Testamento hacía algo, ya vimos lo que tenía que hacer. Y ahora en el Nuevo Testamento, en base a la obra de Cristo, vamos a ver los sacrificios que tiene que traer este sacerdote espiritual, ¿no? Que somos nosotros. Vamos a, en primer lugar, analizar un poquito la esencia de los sacrificios. Cuando acá Pedro presenta la posición de los sacerdotes, o del sacerdocio del creyente, tiene un objetivo bien definido. Vamos otra vez al versículo 4, 1 Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para, hay un propósito, ¿sí? Hay un objetivo, hay una meta, hay una tarea. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la función de cada creyente es ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, vamos a analizar un poquito ¿cómo son estos sacrificios? La esencia de estos sacrificios. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene con nuestra vida? En primer lugar, vimos que son sacrificios espirituales. No son sacrificios redentores, sino espirituales. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento había 5 sacrificios que se daban? Había aquellos que eran por el pecado y por la culpa. Estaban aquellos también que eran por gratitud de adoración a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios podríamos llevar o traer? ¿Por los del pecado, de la culpa? No. Pero esto ya está solucionado. Esto los ofreció Cristo. Ahora, ¿qué sacrificios nos quedan? Y los de gratitud, de alabanza, de adoración, de consagración. Bueno, esto es lo que espera Dios. Esto es lo que espera de nosotros. Esos son los sacrificios espirituales. Entonces, sacrificios espirituales. Pero voy a la primera palabra todavía. Son sacrificios. O sea, cuestan. Generalmente no nos sale así nomás. Cuestan. Y me hace recordar enseguida cuando digo esa palabrita, cuestan algo. ¿Recuerdan ese evento de David? Que había hecho algo prohibido por Dios, quería saber cuánta gente había en Israel para halagar o enaltecer su orgullo de rey, hizo un censo en contra de la voluntad de Dios y ahí vino una plaga, una peste de parte de Dios. Consumió a miles de personas. Y cuando se estaba acercando el ángel de Jehová, el ángel de juicio a Jerusalén, allí David quiso dar ofrecer un sacrificio. Él se vio que era el culpable, quería ofrecer algo, y allí había un hombre con sus bueyes y su arado, y este hombre se lo regaló, se lo quería regalar al rey para que ofreciera el sacrificio. Y ahí David le dice una frase que conocemos muy bien: no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El sacrificio cuesta. Sí, hay que pagar un precio. Piensen en el sacrificio de Cristo, lo que costó. Ahora lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué dice Pedro también? Allí en 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, por encima de cualquier precio que se pudiera pagar, que tuviera muchísimo valor, oro, plata, piedra preciosa, lo más valorable que existiera en el mundo, no es nada. No vale nada frente al sacrificio, a la sangre del Cordero de Dios. Entonces, el sacrificio espiritual cuesta. Le costó a Cristo y obviamente hay un símil para nuestro sacrificio que pudiéramos presentar. Pero también son un privilegio. Dios encuentra profunda satisfacción en el hecho de que sus hijos se acerquen, que sacrifiquen. Ahora vamos a ver qué es lo que sacrifican. Pero que se acerquen a Dios, su culto, su espiritualidad. Dios se llena de satisfacción de ver a sus hijos cerca de Él, involucrados en sus cosas, reuniéndose, adorándole. Dios lo disfruta. Dios se agrada. El hecho de que estemos hoy acá es el agrado de Dios. Y con eso Él está con su presencia, con su bendición. Justamente el hecho de compartir esa comunión trae la bendición de Dios a nuestras vidas. Por eso es tan importante justamente el reunirnos, estar en este culto. Y sí, muchas veces, hoy no tengo ganas, justo el tiempo está feo, ¿no? Encima empezó a llover, otra vez lluvia, no, frío. Quedémonos en casa, ¿no? Estaríamos en nuestro derecho. Pero nos perdemos, en primer lugar, el hecho de poder dar un sacrificio. Es un privilegio, pero también cuesta. Y después la bendición que esto conlleva de parte de Dios y lo que nosotros somos para las otras piedras vivas con las cuales estamos. Si yo no vine, no pude ser de bendición para la piedra viva que está al lado mío. No pude ser de bendición para Nico y Nico no pudo ser para mí. Suena un poco duro, ¿no? Piedra, pero a veces somos un poco duros. Pero somos piedras vivas, estamos juntos. Somos de bendición mutua. Ahora, estos sacrificios también son una responsabilidad. Allí justamente se nos exhorta a traer estos sacrificios vivos. Es espirituales. Son una responsabilidad intransferible de cada creyente. Y se lleva a cabo sobre todo en relación con el cuerpo, con los demás. Es muy interesante, todo lo que vamos a ver a continuación está enfocado sobre todo a la unión, al cuerpo, a la iglesia. Entonces, es fundamental. El verdadero templo no son las paredes. Es ese templo espiritual del cual está hablando acá Pedro. Es esa la iglesia. Y ahí somos esos adoradores espirituales. Ahora, todo empieza con un corazón consagrado. ¿Cuál es el resumen en el Antiguo Testamento de todas las ordenanzas de Dios, de toda la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo, cuando repite este mandamiento, le añade todavía con toda tu mente. O sea, con todo tu ser. Ahí empieza. La consagración, el sacrificio a Dios empieza en este culto, en lo personal. Mi ser rendido al Señor. Tiene que haber una disposición a la entrega absoluta a Dios. Muchas veces decimos que en la conversión recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Salvador quizás, pero ¿realmente Señor? Justamente a ese punto tenemos que llegar. Cuando el señorío de Cristo toma cuenta de todo nuestro ser, ahí sí, esto está en plenitud. Ahí Dios puede dar toda su bendición. Y ahí justamente vamos a entrar en lo que son las clases de los sacrificios y lo que espera de cada uno de nosotros. Y en cada uno de esos sacrificios que ahora vamos a nombrar, vamos a encontrar un paralelismo con Jesucristo. Claro, Él fue el primero, el que se dio completamente, el que entregó su vida, el que abrió el camino a la presencia del Padre para que pudiéramos ser sacerdotes y reyes. Él nos es un ejemplo en todo. Entonces es una cuestión de imitarlo. En primer lugar, la ofrenda del cuerpo. Si hablamos de la ofrenda del cuerpo, obviamente ya no tenemos que hablar mucho respecto a Cristo. Él se ofreció a sí mismo. Se hizo hombre, esclavo, hasta la muerte y muerte de cruz. Sacrificio. Entrega. No estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estuvo dispuesto a vaciarse por completo, derramarse en sacrificio por amor a mí. Ahora, esto es lo que espera de nosotros. Si nosotros realmente nos identificamos con la obra de Cristo, espera esto de nosotros. Una ofrenda de todo nuestro ser. En la antigüedad los animalitos se mataban y se tenían que hacerlo continuamente. Pero con la venida de Cristo eso fue hecho una vez y para siempre. No hay necesidad de repetirlo. En la antigüedad el animalito tenía que morir, morir completamente. Pero de nosotros espera un morir al yo, constantemente, pero siendo vivo para Dios. Todos conocemos el pasaje allí de Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, misericordia de Dios, que he apropiado a mi vida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como somos piedras vivas, así también somos un sacrificio vivo. Muriendo constantemente, pero viviendo constantemente, justamente para el Señor. Es un sacrificio santo, agradable a Dios. Y esto se manifiesta en todo nuestro ser, porque es todo nuestro ser que se pone a disposición, ahí llega al Señor. Todo mi yo, crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo veíamos hoy. El ejemplo lo tenemos en Cristo, ahora me corresponde a mí. Mis pensamientos, mis miradas, lo que escucho, a dónde voy, lo que hago, con quién me junto, para qué lo hago. ¿Está todo bajo el dominio de Cristo? Salomón y el Señor Jesús decían que nuestros pensamientos marcan lo que somos y hacemos. Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Yo soy lo que pienso. Entonces nos damos cuenta que tiene que haber una reforma, una restauración completa en nuestros pensamientos. Es lo que dice acá el apóstol Pablo. Lo dice en Efesios 4 también, lo dice Pedro también. Tiene que haber una reforma de nuestros pensamientos. Un redireccionamiento absolutamente a lo que Dios quiere de nuestra vida. Pensar en lo que Dios quiere. Por eso es tan importante lo que dejamos entrar a nuestros pensamientos. Porque estos luego se manifiestan en hechos. Y este sacrificio será agradable a Dios. Ese es el culto que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y esta entrega del cuerpo hasta podría llegar al punto de una entrega literal. Pablo allí al terminar su vida en 2 Timoteo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí la palabra sacrificado en el original tiene la idea de ser derramado como una libación. Vieron que como corona del sacrificio se derramaba líquidos, por ejemplo vino, sobre el sacrificio. Era el broche de oro con el que se cerraba un sacrificio dedicatorio a Dios. Pablo decía, mi broche de oro está llegando, voy a ser sacrificado, voy a morir como mártir. ¿Cuántos millones desde la muerte de Cristo han muerto, han derramado su vida por causa de Cristo? Aún hoy en día, son millones que están expuestos a esa terrible realidad. Es el punto culminante de la entrega. Pero quizás a nosotros no se nos pide la vida como tal, morir por causa de Cristo. Pero vivir para Cristo, esto es lo que se nos pide. Y es una renuncia constante a ser metido en el molde del mundo. Esto es justamente lo que resalta acá Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Después hay una ofrenda de adoración. No solo el cuerpo, sino también la adoración. El sacrificio del Señor subió a su presencia como un olor fragante. Fue recibido por Dios, Padre. Realmente, absolutamente agradable. Fue la adoración más sublime, el hecho de entregarse por amor a nosotros. Fue visto como adoración. Pero, en base a lo que tenemos en Cristo, ¿no debería estar nuestra vida llena de una profunda adoración, gratitud, alabanza a Dios? Por eso el creyente que realmente es consciente de la realidad de lo que Cristo ha hecho en su vida, y no lo puede parar nada de venir a adorar al Señor, de venir a la cena, donde justamente recordamos en base a quién tenemos esa posición tan encumbrada, en base al sacrificio de quién somos reyes y sacerdotes. Entonces la adoración está asociada con el sacrificio de Cristo. Y tenemos una reunión donde especialmente recordamos ese evento. Y por eso muchas veces la llamamos reunión de adoración, no que las otras no tengan adoración, por supuesto. Nuestra vida debe ser adoración. Y alguien podría decir, bueno, me quedo en mi casa y puedo estar adorando a Dios, sí. Pero justamente si lo haces en tu casa, si adorás, si alabás, si agradeces constantemente a Dios en tu casa, lo querés hacer con muchas más ganas, en el momento donde recordamos que Cristo murió, que es la base de la posición que tenemos. En Hebreos 13, 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre, sacrificios de alabanza. Otra vez, es algo que cuesta. Y sí, un domingo, un día libre a la semana, ¿y por qué no me quedo, no? Y hay tantas otras cosas interesantes para hacer también. ¿Cuesta? Sí, puede costar. Pero el corazón de un adorador necesita estar allí. Y cumpliendo el mandamiento del Señor, haced memoria de mí. Estamos obedeciendo. Y habíamos leído el pasaje allí de Apocalipsis 1, 5 al 6, donde justamente la adoración está asociada con el sacrificio hecho por Jesucristo. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, para la gloria de Dios Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, se dan cuenta que, justamente, teniendo en cuenta la posición, Dios, eres maravilloso. Cristo, te adoro. Quiero venir. Horacio Alonso escribe, respecto a la cena, en la cena del Señor el concepto de comunión es fundamental. Se trata de una ocasión para reconocer, para celebrar el parentesco espiritual, las piedras, ¿no? La unidad de todos los que participan. Lo esencial es reconocer a los hermanos como lo que son ahora ante Dios. El pan partido recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el hecho de compartirlo ha formado un cuerpo. Y justamente el hecho de reunirnos a partir el pan, recordar en memoria de mí, entonces estamos adorando a Dios. Estamos reconociendo lo que Él está haciendo por nosotros. Y Pablo aumenta todavía esa necesidad, porque muchas veces uno dice, y yo conozco creyentes que parten, o sea, tienen la celebración de la cena una vez al año, una vez o dos veces al año, una vez al mes. Pero es interesante lo que escribe Pablo: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, justamente señala esa participación de la cena, es una de las mejores muestras de la adoración a Dios, las mejores, y la identificación con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Los miembros. Porque sigue diciendo en el 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Nos damos cuenta del valor que Dios le da a esa reunión? Y aparte está implícito en diferentes pasajes que los creyentes allí del primer siglo lo hacían cada primer día de la semana. Entonces, en la cena el creyente le rinde un culto de adoración a Dios. La adoración es el sacrificio más elevado que uno puede y debe ofrecer a Dios. Luego tenemos la ofrenda del amor mutuo. Creo que si hablamos de amor, Cristo es el ejemplo máximo, sin lugar a dudas. Allí en Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y Pablo exhorta en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira, estoy al lado de una piedra. Quizás no me agrade justo la piedra que tengo al lado, pero Dios me puso al lado. Entonces tengo que demostrar el sacrificio de amor. Perdón, me adelanté. Perdón. Ahí. Después ofrenda el servicio. Allí en Romanos 15, 31, que la ofrenda de mi servicio a los santos se acepta. También el servicio mutuo. Otra vez edificación de la iglesia. Y la ayuda mutua, no os olvidéis, dice en Hebreos 13, porque tal es sacrificio se agrada a Dios. ¿Sabes en qué puedes ayudar a tu hermano? Hacelo. Ofrenda de testimonio, 1 Pedro 2.9, lo habíamos leído, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, es otra forma de sacrificio, el salir y predicar. Y cuesta, sí cuesta. Puede haber oposición, sí la hay. Pero vale la pena. Vale la pena porque hay otros que van a ser integrados a ese edificio espiritual y le van a dar adoración a Dios. La ofrenda monetaria es otro sacrificio, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido, Pablo le escribe a los filipenses que le habían apoyado económicamente, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, es olor fragante, sacrificio acepto a Dios, agradable a Dios. Sí, la ofrenda también es adoración. ¿Por qué Pablo le escribe a los corintios que en el primer día de la semana separen algo y que esto luego sea usado para la obra, para bendición y ayuda de otros? Es interesante que está asociado con el primer día de la semana. Por eso nosotros recogemos la ofrenda como otra forma de adoración al lado de la cena. Es adoración también. De lo mucho que Él me ha dado, le doy. Y muchas veces, vieron otra vez, es sacrificio, ¿no? Y nos cuesta. Pero si cambiamos el concepto de que todo lo que tenemos, ¿de quién es en realidad? Es de Dios. Simplemente somos administradores. ¿Por qué nos cuesta tanto devolverle algo a Él? Obviamente tenemos que vivir y pagar luz, agua y gas, que ahora se sube un montón. Sí, pero ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Por qué no sacamos primero para Dios? Las primicias. Debería ser así. Después está la ofrenda de la intercesión por los demás. Cristo allí en Juan 17, en esa oración sacerdotal, decía, ruego que los guardes del mal o del maligno. Y también rogaba para que su gozo fuere cumplido. Oraba por los discípulos y los que habrían de conocer a través de los discípulos. O sea, oraba por nosotros. ¿Cuál es nuestro sacrificio? la intercesión por los hermanos. Oremos. Varias veces en las cartas justamente se nos exhorta a interceder por los hermanos. Por todos los santos. Por todos los que están en eminencia, etc. Pero sobre todo los creyentes. Entonces, en el hecho de interceder por los creyentes, estamos trayendo un sacrificio. Un sacrificio que es adoración. Hace poco con mi esposa hablamos con una hermana mayor y se lamentaba que no tenía un servicio activo en la iglesia y le recordamos de la importante misión de esta, de la intercesión por los demás. Hace tiempo atrás lo conté en este lugar, pero de adolescente estaba en una iglesia donde servía y me tocaba aspirar los pisos. Y había un saloncito arriba que se usaba para actividades con adolescentes. Entré allí y me quedé petrificado porque había una mujer que estaba sentada ahí a una mesa y estaba orando en voz alta con unas listas largas de papeles. Me quedé unos instantes escuchando a ella, nunca me vio. Pero nombraba un hermano tras otro de la iglesia, los encargados de área, de ministerios, los líderes de la iglesia, uno tras otro. En silencio me fui. Una hermana que nadie le da corte en la iglesia, que no llamaba la atención en la iglesia, pero está siendo uno de los ministerios más valiosos que existe. Pablo pedía que oraran, los creyentes oraran por él. Si Pablo necesitaba a él, ¿cuánto necesitamos cada uno de nosotros, verdad? Oren por nosotros, queridos hermanos. Todos los que estamos de alguna forma involucrados en la obra y sobre todo en la responsabilidad en la obra, necesitamos la intercesión. Sí, hay que llevarse quizás una lista. Gracias a Dios tenemos el WhatsApp y cada día nos aparece un grupito de hermanos. Podría ser más larga incluso, ¿no? Porque podríamos dedicarle más tiempo a más hermanos todavía cada día. Dividir todos los hermanos de la iglesia, por ejemplo, a lo largo de una semana. Serían unos, no sé, 15 hermanos. Estaría bárbaro. Ahí estamos haciendo un sacrificio. Sí, nos lleva tiempo. Pero estamos pendientes luego de las necesidades. Ah, fulanito tiene un examen. Ah, fulanito tiene un problema físico. Ah, tiene un problema familiar o lo que fuera. Se recibió, gloria a Dios. O sea, intercesión. Para cerrar, frente a esta tremenda realidad, ¿cómo actuamos? Miren la posición encumbrada que tenemos. Y me gustó mucho una frase de Horacio Alonso en su libro El Tabernáculo y el Sacerdocio del Creyente. Usted, querido lector, no ha visto aquella gloria, pero la comparte. Y la comparte ahora. O sea, eres sacerdote y rey. Estás con Cristo. Hay un sacerdote sentado en el trono. Usted comparte este lugar con su Salvador y Señor. Lo comparte ahora. Por lo tanto, no demore indefinidamente, ni deje para la eternidad lo que tiene que hacer ahora. Lo que tiene que ser ahora. Lo que tiene que hacer y lo que tiene que ser. Las dos cosas. Un cuerpo, una vida entregada, ¿sí? Hoy, ahora, cada creyente tiene y todos tenemos un sacerdocio real. Así debemos tomarlo. Así está revelado. Realmente al estudiar esto, se me hizo una vez más bien grande. El inmenso privilegio que tenemos. Pero que también tenemos una tarea. El sacerdote no estaba ahí en el templo para estar tirado a la sombra del velo y esperar que le sirvan. No, servía, intercedía, sacrificaba, vivía para Dios. Y esto es lo que espera Cristo de nosotros. Él dio el ejemplo, Él fue adelante, Él hizo todo, así que espera de nosotros esa consagración. ¿Oramos? Gracias Dios por tu palabra. Gracias por este privilegio, por cierto, absolutamente inmerecido, pero al cual nos hicimos acreedores por medio de la obra perfecta del sacerdote, el sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo. Gracias que Él abrió el camino, que Él entregó su propia vida para que nosotros ocupáramos ahora este lugar. Seamos vistos a través de Cristo, identificados plenamente con esa piedra viva, convirtiéndonos también en piedras vivas. Señor, vivimos en comunión y queremos servir en comunión. Queremos adorar en comunión. Queremos interceder unos por los otros. Traer estos sacrificios bien prácticos de servicio, de ayuda, de ofrendas, de comunión, pero sobre todo reconociendo la obra de Cristo, adorándolo a Él. Señor, que aquí esté en nuestra vida, absolutamente disponible y dispuesta a Ti, Señor. Queremos consagrarnos una vez más a Ti. Tómala, haz con ella lo que quieres y que podamos honrarte en todo, también en esta nueva semana. Ayúdanos en eso, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén.